revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un saludo desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, de parte de quien les habla, Víctor Sukhov. Este día festivo en Rusia, por la celebración del Día de Rusia, me toca a mí presentarles esta edición especial de Octavo Mandamiento, en la que también escucharán en sus respectivos espacios a mis colegas Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García desde Moscú y a Javier Benítez desde Barcelona. Y creo que ya podemos comenzar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 12 de junio se celebra el Día de Rusia, que conmemora la declaración de la soberanía del país tras el inicio de la desintegración de la Unión Soviética. Los orígenes de esta fiesta se remontan al 12 de junio de 1990, cuando el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia adoptó la declaración de soberanía estatal. Desde aquel momento empezó la construcción del otro tipo de Estado que difería significativamente del sistema soviético. Para lograr el establecimiento pleno y seguro de un país soberano con propias instituciones independientes, el gobierno ruso tuvo que resolver una enorme cantidad de cuestiones. La agenda incluía no solo la necesidad de elegir al primer presidente, sino también definir el nombre del país y fijar todo en una ley orgánica. Como consecuencia, la adopción de la Federación de Rusia, o Rusia como el nombre del Estado, junto con la elaboración de la Constitución, representan hitos cruciales en el camino de su fortalecimiento. Un año después, el 12 de junio de 1991, se celebraron las primeras elecciones presidenciales nacionales, directas y abiertas de la historia, que ganó Boris Yeltsin, quien en los comicios de 1996 renovó el mandato y permaneció en el cargo hasta finales de 1999. En junio de 1992, este día recibió por primera vez el estatus del día festivo. En el año 1994, mediante un decreto presidencial, el día de la declaración de soberanía estatal de Rusia fue declarado día festivo a nivel nacional. Pero no fue hasta 2002 cuando se adoptó finalmente el nombre oficial y ahora ampliamente conocido del Día de Rusia para el 12 de junio, cuando entró en vigor el nuevo Código Laboral de Rusia que estipulaba nuevos días festivos y fines de semana largos, como es el caso de este año. Esta fecha se celebra tradicionalmente con festejos multitudinarios, acontecimientos deportivos y conciertos en todas las regiones del inmenso país. Por primera vez el Día de Rusia se celebró este año en cuatro nuevos territorios de la Federación: las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhye y Jersón, que en septiembre del año pasado se adhirieron a Rusia como sus entidades administrativas. Sin lugar a dudas, el plato fuerte del Día de Rusia tuvo lugar en la Sala de San Jorge del Gran Palacio del Kremlin en Moscú, donde el presidente Vladimir Putin, siguiendo la tradición establecida hace varios años, entregó altas distinciones estatales a los ciudadanos ejemplares en reconocimiento de su labor abnegada para el bien de la patria.
Queridos amigos, colegas, felicito a todos con motivo de la fiesta, el Día de Rusia.
Esta fiesta estatal celebra la inseparabilidad de la historia centenaria, la grandeza y la gloria de la patria, confirma la unidad de nuestro pueblo multinacional, nuestra devoción al país y la cálida actitud hacia nuestra amada madre patria, dijo Vladimir Putin y amplió.
El día de hoy, cuando Rusia está viviendo un periodo nada fácil, los sentimientos comunes unen a nuestra sociedad más fuerte todavía. Sirven de un sólido soporte para nuestros héroes, participantes de la operación militar especial. El patriotismo y la responsabilidad por el destino de la patria nos fueron heredados por nuestros antepasados, que lograron hazañas verdaderamente grandes en el trabajo y en las victorias militares. En estos momentos, comprendemos de modo especialmente agudo qué significan sus logros, su unidad invariable y una firme disposición a levantarse para defender la tierra patria, trabajar en aras del bienestar común y prosperidad del país. Para nosotros, Este legado es sagrado. Somos fieles a sus tradiciones y los ciudadanos destacados de Rusia, quienes recibirán hoy las medallas de oro de héroes del trabajo y los premios estatales, constituyen la mejor confirmación de ello. Con su ejemplo, con toda su vida, muestran nuestra fidelidad a la patria. Reciban mis cordiales felicitaciones, queridos amigos.
Acto seguido, el presidente Putin dio su apreciación a cada uno de los protagonistas del solemne evento en el Kremlin, a 5 héroes del trabajo de la Federación de Rusia y los laureados del premio estatal, al destacar que para él es un gran honor entregar las distinciones a los ciudadanos ejemplares. Los 5 héroes de trabajo son Alexander Inozemtsev, destacado científico y constructor de motores para la aviación civil; Yuri Milohin, director del Centro Federal de Tecnologías de Doble Uso, Soyuz; Eduard Sherbina, obrero que lleva más de 25 años trabajando en una empresa siberiana de extracción de uranio; Lev Kalyonov, quien lleva casi 50 años dirigiendo la compañía fabricante de lino de Bisk, Siberia; y Tatiana Baburova, maestra de la lengua y la literatura rusas de un colegio en la provincia de Moscú, que además de educar a sus alumnos durante varias décadas, es fundadora de un museo dedicado a su patria chica, la ciudad de Volkolamsk, de la provincia de Moscú. Entre quienes fueron elegidos para recibir el premio estatal figuran 2 grupos de científicos médicos, integrados por 3 personas cada uno, que lograron resultados extraordinarios en el ámbito de ciencia y tecnología. Entre los laureados en la categoría literatura y arte, hay 2 restauradores de cuadros de pintura de la Galería Tretiakov, la directora de los coros Piatnitsky y el equipo que rodó la película El Desafío, el primer largometraje realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional, el autor de la idea y productor de la película Konstantin Ernst, el director y camarógrafo Klim Shipenko y la intérprete del papel principal, la actriz Yulia Peresild. Yulia Zimova es laureada del premio estatal por sus actividades de benevolencia, Olga Demicheva por las labores en el ámbito de la defensa de los derechos humanos y Karen Shahnazarov, el director de los estudios de cine Mosfilm, por sus actividades humanitarias. Al destacar los méritos de los invitados a la ceremonia, Vladimir Putin dijo:
queridos amigos, ustedes han logrado realizar en pleno su talento, obtener resultados impresionantes, ser útiles, conseguir victorias laborales y creativas para nuestra patria y el pueblo. Les deseo salud, inspiración, éxitos y que conquisten nuevas cimas realizando sus objetivos audaces y nobles que nos unen a todos en el servicio a Rusia. Una vez más, les felicito a ustedes y a todo nuestro pueblo por el Día de Rusia. Les deseo todo lo mejor.
Luego el presidente Putin entregó las medallas de oro en forma de una estrella colgada a una placa con 3 colores de la bandera nacional a los 5 héroes de trabajo de la Federación de Rusia y los laureados del premio estatal. Cada uno de los galardonados pronunció palabras de agradecimiento, destacando que lo más importante para ellos es servir a la patria. El presidente Vladimir Putin resumió la ceremonia con las siguientes palabras.
Estimados colegas, queridos laureados, nuestra ceremonia está llegando a su fin. Desearía decir que querría reaccionar de una u otra manera a la intervención de cada uno de los laureados. Pero esto carece de sentido, ya que es difícil expresar mejor lo que dijeron nuestros laureados y héroes del trabajo. Y desde luego que estoy de acuerdo que Rusia se apoya en la fe y la gente que va de una victoria a otra, basando toda su vida y su trabajo en la fe a la victoria, la fe en la justicia y la fe en Rusia. ¡Feliz fiesta!
ocasión del Día de Rusia que celebramos el 12 de junio, el presidente Vladimir Putin recibió felicitaciones de líderes de las repúblicas exsoviéticas de Bielorrusia, Azerbaiyán, Kazajistán, Turkmenistán, así como del mandatario norcoreano Kim Jong-un, el presidente de la República de Corea, Yoon Seok-yeol, el líder vietnamita Wong Ding-hwe, el presidente de Nicaragua Daniel Ortega, entre otros. En la solemne ocasión de conmemorar el 33 aniversario del Día de Rusia, el 12 de junio, permítanos con orgullo unirnos a usted y con el hermano pueblo y gobierno de la Federación de Rusia al celebrar un año más de victorias, patriotismo y defensa de su soberanía, por la paz, prosperidad y progreso. Reza el texto firmado por el presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicemandataria Rosario Murillo. Añade que ante las continuas y nuevas amenazas del imperialismo, el pueblo y gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua continúan fortaleciendo los lazos históricos de hermandad, compañerismo, solidaridad y cooperación con el hermano pueblo y gobierno de Rusia hacia la consecución de un nuevo orden mundial multipolar. La celebración del Día de Rusia culminó en Moscú con un gran concierto en la Plaza Roja y en San Petersburgo con todo un festival que ofreció a los habitantes y huéspedes de la antigua capital imperial un show musical, deportivo y de otros géneros. Y como no, a las 10 de la noche, hora local, en las principales ciudades de Rusia hubo espectáculos de fuegos artificiales.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
A continuación les invitamos a escuchar una entrevista con uno de los más experimentados representantes del área latinoamericana de la diplomacia de Rusia. Se trata de Jan Burlai. Tiene 76 años y desempeña actualmente como profesor de su alma mater, la Universidad de Lenguas Extranjeras de Moscú, de la que se graduó en 1970 para comenzar enseguida su carrera diplomática que lo vinculó por décadas con Latinoamérica. Tras empezar como asesor de la Embajada de la Unión Soviética en Uruguay, luego Jan Burlai, además de ocupar distintos cargos en el Ministerio de Exteriores de la URSS y Rusia, ejerció el cargo del primer secretario de la Embajada en Venezuela y fue embajador en Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Y tras ofrecerles esta breve presentación del protagonista de la edición en curso, cedo los micrófonos a nuestro compañero Cristian Galindo.
América Latina en los últimos años ha capturado la atención de las inversiones extranjeras y de la geopolítica, entendiendo las grandes riquezas naturales que se encuentran en esta región que agrupa a 33 naciones. Las inversiones por parte de Rusia en esta parte del mundo no han sido menores, entendiendo que desde los tiempos soviéticos Moscú ha tratado de ampliar sus lazos de amistad con los países de la región. Pero entendiendo la dinámica geopolítica de nuestros tiempos, cuando vemos la hecatombe de la hegemonía estadounidense en la región, al tiempo que América Latina se desmarca de esta grosera idea de ser el patio trasero de Estados Unidos y vemos el crecimiento económico de las naciones latinoamericanas, queda la pregunta: ¿cómo están las relaciones entre Rusia y América Latina? Jan Burlai, diplomático soviético ruso con gran experiencia en América Latina, nos acompaña para que podamos ver cómo están las relaciones entre estas dos regiones. Señor Burlai, bienvenido a Radio Sputnik.
Buenas tardes. Es un gran placer, un gran honor hablar con este público de esta radio tan prestigiosa.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, permítame preguntarle, ahorita en estos momentos América Latina se está volviendo muy atractiva para muchas partes del mundo. Ya tenemos claro que obviamente Estados Unidos está presente, tendiendo la idea de que siempre ha sido una hegemonía o lo que se considera el patio trasero de Estados Unidos, pero también están los europeos y claramente Rusia y China también están muy interesados en esto. ¿Cómo podemos ver este panorama hoy en día?
Rusia se pronuncia invariablemente por la defensa de la soberanía nacional de los países de América Latina. Y está dispuesta a ayudar a los pueblos latinoamericanos a fortalecer su soberanía nacional, política y consolidar la posición de América Latina en el comercio internacional y en el campo económico. Tenemos muchas posibilidades para coadyuvar a los países latinoamericanos para desarrollar el sector científico-técnico. En primer lugar, basándonos en la transferencia de la tecnología de innovación, tecnologías de punta, como quien dice, desde Rusia para América Latina. Puedo asegurarle que Rusia está capaz de suministrar las tecnologías de punta que tanto necesitan los pueblos de América Latina y que nunca les otorgarán las corporaciones transnacionales. Se trata en primer lugar de las tecnologías en la esfera de la digitalización, de construcción de maquinaria y equipo, de innovaciones tecnológicas en la esfera de la prospección de gas y petróleo, y muchas otras.
Señor Burlain, permítame preguntarle acá. Usted muy bien lo está diciendo. Rusia está en el interés precisamente de colaborar en muchos aspectos a América Latina, por ejemplo, en el campo tecnológico, algo que normalmente América Latina siempre ha adquirido, ya sea por Estados Unidos o por Europa. Precisamente ahorita Europa está en su política en contra de Rusia por la cuestión geopolítica y más por los impulsos de Estados Unidos. En estos momentos, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, planea visitar América Latina para impulsar los negocios de la UE en esta región, pero esto también incluye su política en contra de Rusia. ¿Esto tendrá algún efecto negativo en contra de Moscú?
Yo estoy seguro que los intereses de los círculos patrióticos, patriotas verdaderos de América Latina, podrán contrarrestar cualquier influencia imperialista por parte de las grandes potencias occidentales. Los intentos de imponer la voluntad de ellos a los pueblos soberanos de América Latina, que tienen el derecho de escoger sus socios tanto en la materia política como en la materia económica, comercial, científico-técnica. Y nadie tiene el derecho de imponerle su voluntad.
Acá precisamente con esto, el expresidente colombiano Ernesto Samper ha señalado en un diálogo entre el Foro Político y Académico de Izquierda Latinoamericana, conocido como Grupo de Puebla, y el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, el abandono de la Unión Europea a América Latina. Es precisamente con estas declaraciones del expresidente que podemos ver que es una oportunidad para que Rusia realice mayores contactos con la región y precisamente un mayor desarrollo.
Estoy seguro que así será, porque tenemos varios decretos del presidente de Rusia encaminados precisamente a consolidar la política humanitaria de Rusia en el exterior. Y eso se refiere, esos decretos también se refieren a América Latina. Rusia está interesada en establecer y desarrollar relaciones de alto nivel entre los expertos en materia de ciencia, de cultura, de arte, y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para solucionar conjuntamente los problemas globales e intentar de responder a los desafíos nuevos que están presentes actualmente ante la humanidad en general.
Muchísimas gracias. Una pregunta acá relacionada también con esto. Ejemplo, ahorita América Latina está sufriendo un tema que es el tema de la criminalidad. Los grupos narcotraficantes, por ejemplo, que están en un auge. Nosotros podemos ver, basándonos en el ejemplo de Colombia, en que hay un proceso de paz. Este proceso de paz ha sido influenciado de distintas maneras, pero va en avance. Rusia podría beneficiar también a Colombia en una negociación con los grupos armados. ¿O usted cómo lo ve?
Si se trata de conflicto criminal, o sea, si se trata de la represión de los elementos criminales ordinarios, como quien dice, no se trata de crímenes políticos, ¿no? Entonces Rusia ya está cooperando tanto con América Latina en general, con Nicaragua en particular, donde hemos creado un centro especial para el perfeccionamiento de policías de América Latina que luchan contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo internacional. Puedo informarles que con Colombia también tenemos ciertos proyectos de las acciones conjuntas en combatir la criminalidad ordinaria común, y participan en esto los organismos y organizaciones oficiales competentes de Rusia muy activamente. Rusia está dispuesta a compartir nuestra experiencia con los países de América Latina en la represión del narcotráfico, por ejemplo, y ya hemos tenido en el pasado ejemplos concretos de cooperación muy eficiente y muy concreta en la represión del narcotráfico. Por ejemplo, cuando serví como embajador de Rusia en Ecuador, hemos organizado y participado activamente en una operación cuatripartita, donde participaron entre el Ministerio del Interior de Rusia, la Policía Antinarcótica de Ecuador, la DEA, Drug Enforcement Agency de los Estados Unidos, también participó, y Interpol como el cuarto participante. Esa operación fue atendida para arrestar al narcobarón, el líder de tráfico de cocaína a Rusia, que se escondió en el territorio de Ecuador, un tal Iván Savkich, de origen yugoslavo. Fue arrestado gracias a esa operación y después extraditado a Rusia para un juzgado. Así que tenemos estos ejemplos ya y estoy seguro que sirven para consolidar la seguridad tanto de los países de América Latina como de Rusia.
Y discúlpeme acá con esto, ¿habría algún temor de que precisamente este tipo de organizaciones puedan ser utilizadas tal cual como pasó con los contras en contra del gobierno de Nicaragua en los años 80, en el sentido de una especie de guerra fría en contra de gobiernos populares que están surgiendo en América Latina?
Yo no excluyo esa posibilidad porque en la realidad los gobiernos patriotas que agrupan fuerzas patriotas en diferentes países de América Latina son objeto de agresión y de persecución permanente por parte de los países superpotencias imperialistas y pueden utilizar cualquier fuerza como instrumento para derrocar los gobiernos populares patriotas.
Muchas veces estos grupos, precisamente, vienen por parte de la sociedad de bajos recursos, la cual precisamente se debe a las malas economías neoliberales que han transcidido por los años. Pero hoy vemos que el BRICS es una fuerza económica muy fuerte que se está desarrollando, de la cual parte de sus miembros son Brasil y también Rusia. ¿Usted creería que el movimiento del BRICS colaboraría al crecimiento de las economías de América Latina y de igual manera también facilitaría los temas de seguridad, evitando que la sociedad ingrese a estos grupos criminales?
Creo que es un planteamiento muy justo de la cuestión, porque al fin y al cabo, todos los crímenes tienen el origen económico. Así que el grupo BRICS está dispuesto a cooperar con los países de América Latina. Tenemos planes para el futuro de discutir los campos concretos de la cooperación en diferentes sectores de la vida económica, cultural, social, que serviría a los intereses tanto de los pueblos de América Latina como a los intereses de los países miembros de BRICS.
Vale, y acá último para terminar, dígame por favor, ¿cómo se puede mostrar a los empresarios rusos y a los empresarios latinoamericanos las oportunidades que hay en ambas regiones? De esta manera generar un mayor conocimiento tanto de la comunidad latinoamericana como de Rusia en general. ¿Cómo se puede generar este vínculo?
En mis años de servicio en Ecuador, yo insistí siempre en que enormes posibilidades se abren ante los exportadores latinoamericanos si participan en las ferias de productos agropecuarios que se celebran dos veces al año en Moscú. Expo Food y Interfood son dos ferias donde vienen los compradores de todos los rincones más lejanos de Rusia para buscar las ofertas de los vendedores, de los exportadores extranjeros. Y varios exportadores de pescado de Ecuador siguieron mi sugerencia y participaron en estas ferias. La primera se celebra muy pronto, si no me equivoco, en septiembre de este año, y la segunda en enero, en febrero del año próximo. Y han firmado contratos muy beneficiosos. Yo creo que hay que seguir la agenda de ferias, porque Rusia es una capital de celebración de ferias internacionales, y buscar el sector que le interesa. Por ejemplo, Feria Internacional de Turismo también es otra posibilidad de atraer turistas rusos que visitan países latinoamericanos, que tantos lugares destacados para los turistas tienen y pueden ofrecer diferentes servicios.
Perfecto. Muchísimas gracias precisamente por compartirnos esto, entendiendo eso, que América Latina y Rusia están cada vez más juntas y claramente hay que promocionar esta amistad entre las dos regiones. Así que le agradecemos mucho y usted sabe, por acá siempre bienvenido en nuestro espacio.
Gracias, muy amable, y quiero desearle a todo su público buena salud y ventura personal.
Muchísimas gracias. Feliz día para usted.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Volvamos al tema principal de esta edición especial de Octavo Mandamiento, el Día de Rusia, que el gigante euroasiático celebra el 12 de junio. Y cedo los micrófonos a nuestro compañero Alberto García.
El 12 de junio se celebra el Día de Rusia, una festividad nacional que conmemora la independencia del país tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Durante este día se realizan diversas celebraciones y desfiles en todo el país, así como discursos por parte de los líderes políticos. En todo el territorio de la Federación de Rusia se realizan conciertos y espectáculos culturales para celebrar la festividad, con la participación de artistas locales y nacionales, y en algunas ciudades se organizan ferias y mercados para que los habitantes puedan disfrutar de la comida típica, artesanías y otras actividades. Por supuesto, las rosas también son parte de esta festividad, como de cualquier fiesta importante en Rusia. Ecuador es el principal exportador de rosas al país euroasiático, y a pesar de las sanciones, las rosas ecuatorianas siguen llegando como de costumbre al mercado ruso. Y este 12 de junio también serán parte de la festividad nacional. Hoy me acompaña Leonid Marcelo Tapia, presidente de Rosas del Corazón y Mosflor de Ecuador, y uno de los mayores exportadores de rosas ecuatorianas a Rusia. Marcelo, bienvenido y gracias por atenderme. Usted es una de las personas más conocidas acá en el mercado de las flores en Moscú y tiene muchos años ya en el negocio. Actualmente, con la situación que atraviesa Rusia, ¿cómo se encuentra en este momento el mercado de las flores aquí en este país?
El último año, sobre todo, se siente una baja en la demanda. Es indudable que las sanciones que tienen, los problemas económicos que existen, sí implica que el consumo de la flor ha bajado. Es innegable y se nota, se siente.
¿Cómo se ha hecho para poder sortear estos obstáculos, especialmente en el tema logístico? ¿Cómo han hecho ustedes para seguir llegando a Rusia?
A ver, aquí tenemos nuestra ventaja. Nosotros llevamos en el mercado ruso 30 años. Yo soy la persona que abrí el mercado ruso para las florícolas del Ecuador en el 1993. Entonces tenemos gran experiencia, muy buenos contactos, lo que nos ha permitido tomar una ventaja por las limitantes que existen en hacer las transferencias. Por ejemplo, en recibir los cobros hacia el Ecuador. Nosotros tenemos varias opciones que estamos usando y ventajosamente lo estamos logrando mantenernos en el mercado e inclusive fortalecernos, yo considero. Es decir, las sanciones que existen ahora nos han ayudado a nosotros a que aprovechemos nuestra experiencia, nuestros canales, y estamos avanzando, estamos creciendo en mis empresas, estamos creciendo, estamos vendiendo más que antes, a pesar que el mercado, como le decía al inicio, se siente que está reducido, ¿no? Sin embargo, nosotros como grupo de empresas que tengo, hemos crecido las ventas y estamos bastante satisfechos.
Una de las cosas que siempre se dice es que Ecuador es el país que tiene las rosas más bellas del mundo. ¿Ecuador sigue destacándose en este sentido?
100%. El Ecuador tiene la ventaja, tiene la marca y tiene la calidad. Tiene el clima ideal para cultivar las rosas de excelente calidad, de botones grandes, de colores intensos, porque estamos en la línea equinoccial. Es decir, que el sol apunta verticalmente, por lo que los colores de las rosas del Ecuador son colores intensos. La durabilidad de la rosa creada en el Ecuador es la más resistente de todas las que existen en el mercado prácticamente. El clima nos ayuda a que sean los tallos largos, que tengan las hojas fuertes, verdes, los botones grandes. Pues ya nos hemos ganado la marca, ¿no? La credibilidad en el mundo entero y seguimos adelante. Yo creo que inclusive en los últimos años hay un impulso de la rosa del Ecuador, hay más variedades, somos muy ricos en gamas de variedades y el negocio de las flores mismo en el Ecuador yo veo que ha crecido bastante. La calidad se está imponiendo. En todo el año el Ecuador lidera las ventas en el mundo entero por la calidad que tiene. Cierto es que el clima también está variado, ¿no? Ha variado. Este año ha llovido bastante, ha habido problemas de enfermedades, de plagas. Sin embargo, ahora pues estamos con una tecnología avanzada. Nosotros hemos implementado tecnologías, sistemas tecnológicos con inteligencia artificial a nuestros cultivos, lo que nos da una ventaja de tener una producción estable, segura y cumplir los pedidos de nuestros clientes.
Y aquí en el mercado ruso específicamente, ¿qué temporada del año es más solicitada, la rosa ecuatoriana o durante todo el año el mercado se mantiene de manera estable?
El mercado ruso para mí es el mercado más estable de todos. Compra cada semana, los clientes son muy estables, a veces compran más, a veces menos, pero siempre compran. Lógicamente el 8 de marzo es la fiesta número uno para las flores, no solo para las rosas, sino en general para las flores. Luego tenemos el Valentín, que este año quizás se festejó menos, sin embargo en el Valentín también se vende bastante rosas rojas en especial. Tenemos otra fiesta que es el 1 de septiembre, por ahí para el inicio de clases también se siente que la demanda sube. Y los últimos años ha aparecido una nueva fiesta que me alegra mucho. Es el Día de la Madre, es el último domingo de cada noviembre de cada año. Los últimos años se siente una subida considerable de la demanda. Esas creo que son las más importantes fiestas para el consumo de flor.
Cambiando de tema, Marcelo, hoy acá en Rusia es 12 de junio, es el Día de Rusia. Usted como persona que formó una familia con una esposa rusa, ¿cómo siente en esta fecha?
Se siente pues con mucho cariño. Para mí personalmente Rusia es mi segunda patria, el país que me acogió en el 89 que yo llegué a estudiar el idioma ruso. Y luego estudié en San Petersburgo, luego me casé con una linda esposa que tengo que es de Moscú, mis hijas nacieron en Moscú, mi hijo nació en Moscú. Entonces, lógicamente, me siento de corazón también ruso y tengo muchísimo cariño, muchísimo agradecimiento por esta linda patria.
¿Cómo percibe usted ahora que está radicado ya en Ecuador nuevamente la actitud de las personas hacia Rusia?
Bueno, pues el último año, desgraciadamente, la actitud de los países sí se siente una negativa hacia Rusia, hacia los ciudadanos rusos, inclusive ventajosamente aquí en el Ecuador son bastante neutros y no ha habido ese problema que dicen amigos que están en otros países, como Norteamérica, Canadá, inclusive Europa. Aquí, ventajosamente, los rusos son bienvenidos, son apreciados, hay muchos rusos residiendo en el Ecuador, tienen sus negocios, vienen, invierten dinero en negocios de banano, de camarón, de flores también. Entonces, aquí son bienvenidos.
Luego de vivir usted tantos años ya acá en Rusia y decidir volver al Ecuador, ¿cuesta adaptarse? ¿Y su familia cómo toma el cambio?
A ver, yo en total en Rusia viví 20 años, entre Petersburgo y Moscú. Regresé al Ecuador como un extranjero más, pues si estuve 20 años fuera. Nos costó al comienzo adaptarnos de nuevo al Ecuador. Sobre todo a mi esposa, que viene de una ciudad tan linda, tan grande, tan ordenada y tan rica culturalmente como Moscú, pues desgraciadamente en nuestro país la cultura no está tan desarrollada y eso sí como que coge bastante de nuevo, ¿no? Sin embargo, aquí el Ecuador también tiene cosas que valen la pena, como la naturaleza, como los productos que tienen, frutas, verduras muy frescas, muy sabrosas, mariscos muy frescos, muy sabrosos, a precios accesibles, lugares turísticos muy lindos. Entonces eso nos ayudó a que mi esposa sobre todo se pueda adaptar a vivir aquí, y aquí estamos ya casi 14 años viviendo y tratando de ir cada verano a pasar en la dacha de Moscú con nuestra suegra, con nuestra familia y visitar a mis amigos, a mis clientes. Siempre estamos pensando también en visitar Rusia, ¿no? Porque no se puede dejar atrás todo lo vivido allá y tenemos tantos lindos amigos que cada año que vamos a la dacha, a Chernivtsi, a la baña, de pesca, a pasear. Entonces, consideramos que vivimos en los dos mundos y eso es lo que nos permite adaptarnos aquí fácilmente sin que mi esposa extrañe demasiado a Rusia, ¿no? Entonces, este año en julio y agosto vamos a estar en Moscú, entonces disfrutaremos de esa linda patria.
Y Marcelo, una última pregunta. La situación que vive Ecuador actualmente en cuanto a seguridad y ver la diferencia con Moscú, que obviamente es abismal, aquí la seguridad es muchísimo mejor. Esa situación que se vive actualmente en el Ecuador, ¿no los hace pensar en de pronto retornar a vivir acá en Rusia?
Es indudable, ¿no?, que la seguridad en el Ecuador está muy deteriorada y políticamente estamos sin rumbo y es algo que sí nos preocupa. En verdad, sí nos preocupa aquí en el Ecuador. No te sientes seguro al salir a la calle. Siempre tienes que estar mirando por todo lado porque no te estén siguiendo, que no te quieran asaltar o secuestrar, ¿no? Es muy lamentable lo que nos pasa aquí. A pesar de ser un país tan rico, tan lindo y amplio en recursos naturales, estamos sufriendo este problema por nuestros políticos, desgraciadamente. Lógicamente que sí hemos pensado inclusive en regresar a Rusia, sí hemos pensado. Sin embargo, hay cosas en que no son tan favorables, sobre todo para mi salud, porque yo en Rusia, por ejemplo, sufría de anemia por el frío. Cuando llegué acá, pues todo pasó, ¿no? Entonces, ganas tenemos. Técnicamente podríamos, pero el clima del invierno ruso sí es duro. Eso de estar a 30 grados en Moscú, eso de estar en la calle con un frío terrible, sí es matador para un latinoamericano como yo que gusta del sol. Es decir, el verano con muchísimo gusto vamos a disfrutar de Rusia, pero el invierno es duro. Por eso es que no contamos con la decisión de regresarnos a vivir en Rusia. Por lo pronto estamos aquí y luego estamos pensando quizá mudarnos más cerca, quizá por Europa, para estar en un punto medio entre Ecuador y Rusia y podamos estar visitando los dos países con más frecuencia que ahora.
Marcelo, ha sido un placer compartir con usted esta entrevista y nuevamente gracias por la oportunidad.
Muchísimo gusto y siempre grato saludarles. Con mucho aprecio para ustedes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Santiago de Chile comenzó a sesionar el Consejo Constitucional encargado de redactar el nuevo proyecto de Constitución. A diferencia de la Convención Constituyente del año pasado, este Consejo está dominado por la derecha chilena y basa su trabajo en un borrador elaborado por expertos. El presidente Gabriel Boric anunció que si el proyecto constitucional resultante de este proceso no es aprobado, no intentará una nueva modificación. El destino de Chile puede debatirse entre la vieja constitución heredada de Pinochet o una elaborada por la nueva derecha pinochetista. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Víctor. La inauguración del Consejo Constitucional es el hito con el que comienza la última etapa de este segundo proceso constitucional que lleva adelante Chile para reemplazar la Carta Magna heredada de la dictadura pinochetista. El optimismo de los consejeros pudo verse reflejado en las declaraciones del socialista Miguel Littín, quien ejerció en la ceremonia como presidente provisorio por su edad, y dijo: "Hoy día puede comenzar una nueva época para Chile". El presidente Gabriel Boric se dirigió al pleno del Consejo con un discurso corto, de unos 7 minutos, en el cual destacó la calidad institucional de Chile y la cualidad democrática del proceso constitucional. Esto es lo que la ciudadanía espera hoy: un proceso de colaboración en donde las distintas partes sean capaces de ceder cuando es necesario y de encontrar los puntos comunes en la búsqueda de lo mejor para Chile, señaló el presidente. Boric no marcó líneas de trabajo ni insinuó directrices a seguir, ya que el Consejo trabajará a partir de un borrador elaborado por un comité de expertos basado en puntos preacordados entre los partidos políticos. Es decir, no hay mucho espacio para la improvisación y la sorpresa, como lo hubo con la Convención Constituyente que redactó el borrador anterior. Además, el presidente sabía que estaba jugando en cancha de visitante. En la conformación del Consejo Constitucional, el oficialismo, que abarca varios partidos de la centroizquierda, quedó en minoría con solo 16 consejeros. En cambio, la derecha chilena alcanza los 33 votos entre el Partido Republicano y la Alianza Chile Vamos, lo que les permite decidir por su cuenta mientras mantengan la unidad. Además de los 50 consejeros elegidos a través de los partidos políticos, hay un representante de los pueblos indígenas, Aliwen Antileo. De los 23 consejeros elegidos por el Partido Republicano, uno presentó su renuncia antes de asumir. Tras hacerse público que el consejero Aldo Sangüesa había sido procesado en 2019 por una denuncia de abuso sexual, este presentó su renuncia ante el Tribunal Electoral, el cual no la aceptó pues el procedimiento no estaba previsto. Sangüesa igualmente no se presentó a la ceremonia y no será considerado un consejero en ejercicio, por lo que no cobrará su dieta y los quórums del consejo serán calculados en base a 50 en vez de 51. De todas maneras, la ausencia de este consejero no altera la mayoría obtenida por la derecha chilena, la cual la hizo valer en el reparto de las autoridades y las comisiones. El Consejo Constitucional será presidido por Beatriz Hevia, una abogada de 30 años perteneciente al Partido Republicano. Ella era la segunda opción para el puesto, ya que la primera, Ninoska Paullana, declinó la oferta tras haber tomado estado público, que fue detenida por hurto en 2007. La vicepresidencia recae en la segunda mayoría, por lo que el oficialismo logró elegir al consejero del Partido Socialista, Aldo Valle. El presidente Boric apuesta a que este sea el último intento para reemplazar la Constitución y se pueda cerrar esta etapa. Casi la mitad del Consejo se encuentra en manos del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast. Este abogado de extrema derecha, que reivindica la dictadura pinochetista, perdió contra Boric la segunda vuelta electoral. Sin embargo, ahora, junto a los partidos tradicionales de la derecha chilena, tienen la llave para decidir el futuro de Chile. Conversamos con Juan Pablo Sangüesa, que es analista político chileno y presidente del Partido Popular de Chile, sobre el futuro de este proceso constituyente. Juan Pablo, teniendo en cuenta la composición de los miembros, ¿qué tipo de constitución se espera que surja de este consejo?
Bueno, es súper importante tener presente la composición de los miembros para poder entender cómo se va a dar el debate, particularmente porque, si bien la primera y segunda fuerza dentro del consejo correlativamente son el Partido Republicano, que vendría siendo la ultraderecha, y Apruebo Dignidad, más el Partido Socialista, que vendría siendo el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista, es la oposición en su conjunto, es decir, el Partido Republicano más Renovación Nacional, la UDI y Evópoli, quienes tienen la mayoría sustancial del Consejo, ascendiendo a 33 miembros que se vieron reflejados ayer en la votación de la presidencia del Consejo, que la ostenta hoy una consejera republicana, ¿no? Un contraste que es bien importante, particularmente teniendo presente que la primera presidenta de la Convención Constitucional fue una dirigente académica de origen mapuche y hoy la presidencia del Consejo la ostenta una abogada conservadora, filopinochetista, que académicamente no ha tenido mayor desempeño, no obstante tener posiciones políticas que la sitúan al extremo radical derecho del tablero. En ese sentido, hay quienes esperan que de este Consejo nazca una constitución derechizada, una constitución republicana, que sería, cierto, pavimentar el camino para un nuevo rechazo, toda vez que la mayoría que obtuvieron es una mayoría circunstancial y en ningún caso representa una derechización de la sociedad chilena, según lo veo yo. No obstante, el Partido Republicano, teniendo presente estos elementos, ha declarado y ha tratado de manifestar en todas las instancias que esta no va a ser una constitución del Partido Republicano, sino que va a ser una constitución de Chile. Yo me imagino que el Partido Republicano va a tratar de parapetarse en aquellos principios constitucionales de la constitución de Pinochet, de la constitución de 1980, que le parezcan fundamentales, no temiendo sacrificar otras cuestiones más de forma a la hora de tener que resolver el texto final.
El presidente Boric dijo que no habrá un tercer intento de reformar la Constitución si este falla. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Continúa la Constitución de 1980?
Bueno, y sobre los dichos del presidente Boric en torno a si se rechaza este nuevo proyecto, no va a haber más intentos, eso es una declaración lógica, habida cuenta de la voluntad ciudadana expresada, ¿no?, en un nuevo eventual rechazo a un texto constituyente probablemente más moderado, menos garantista de derechos sociales o menos garante de derechos sociales del que se presentó en septiembre pasado. No obstante, la decisión última si el proceso constituyente continúa o no, no es una decisión administrativa ni es una decisión que se pueda zanjar por arriba desde el Ejecutivo ni desde el Parlamento, ¿no? Así como el proceso constituyente y el momento destituyente que estamos viviendo nace de la movilización y de la expresión genuina popular en las calles y en la manifestación, va a ser esa misma forma, esa misma instancia, esa misma energía la que va a definir si esto sí o no. Yo creo que es bien estrecho creer que una decisión administrativa tomada entre cuatro paredes y sin mayor participación ciudadana va a ser la que va a venir a zanjar un proceso histórico como el que estamos viviendo en Chile. Yo tengo matices.
Es la última oportunidad con la que cuenta el pueblo chileno, al menos por los próximos años, de reestructurar su Estado para el mundo que se está formando. Aunque la forma que tendrá este Estado todavía sigue siendo una incógnita.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La destrucción de la central hidroeléctrica de Kakhovka a través de ataques terroristas del régimen de Kiev tiene graves consecuencias humanitarias, ecológicas y económicas. Para profundizar en el tema tenemos un analista en línea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y encantado, como siempre, de estar aquí en la radio con vosotros.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, ya se ha hablado mucho, ¿no?, de todo lo que puede estar sucediendo allí. Se ha visto a civiles evacuados, hay muertes, lamentablemente. Se ha pronunciado al respecto el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que dice que está muy preocupado por las consecuencias de la destrucción de la represa hidroeléctrica de Kakhovka. Estamos muy preocupados por el impacto social, económico y ambiental de la destrucción de la represa. Fue lo que declaró un portavoz de este organismo a Sputnik este miércoles. Bueno, como todos sabemos, este ataque letal, digamos, por decirlo de algún modo, para la represa y además todo lo que conlleva, tuvo lugar la madrugada del 5 al 6 de junio, ¿no? Es decir, del lunes al martes. Muestran preocupación ahora, ¿no? También este martes ha declarado, por ejemplo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el portugués, es en ese encuentro de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Rusia además advirtió, porque esta hidroeléctrica ha sido atacada desde el pasado año por el régimen de Kiev. En octubre del año pasado, el propio representante permanente de Rusia ante la ONU le envió una carta a Guterres advirtiendo de la situación, y Guterres lo único que dijo fue que esto es culpa de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, no? Porque evidentemente lo sabía todo el mundo, el Fondo Monetario Internacional también sabía que esto podía pasar, pero bueno, salen estas declaraciones ahora. ¿Qué nos puedes comentar, Eduardo?
Forma parte más de la desesperación del régimen de Zelensky por desviar la atención también del fracaso que está teniendo la famosa y tantas veces postergada gran contraofensiva. Ahora sabemos que en los últimos días el número de bajas del ejército de Zelensky es abrumador en este momento. No han conseguido ninguna ganancia territorial que sea digna de mención a una costa de miles de bajas en una ofensiva que claramente se ve ya que va a fracasar y que de alguna forma tienen que taparlo, ¿no? Entonces el régimen, ¿qué hace? Incapaz de ganar en el territorio, en el campo de batalla, lo que utiliza son medidas extraordinarias de terrorismo a nivel de genocidio, o lo intenta, y bajo el mandato de sus amos, que están a miles de kilómetros de allá y que evidentemente esto no les afecta personalmente. Estados Unidos, está claro que Estados Unidos y el Reino Unido están detrás de toda esta maniobra. La presa, como bien dices, había sido atacada en repetidas ocasiones durante este año. De hecho, las tropas rusas se retiraron de Jersón precisamente pensando en esa posibilidad, la posibilidad de una ruptura de la presa por efecto de los bombardeos sistemáticos de Ucrania. Recordemos que la presa está en territorio ruso, así que toda esta fantasía que montan ahora las grandes televisiones europeas diciendo que los rusos habían destruido la presa tiene tan poco sentido común como cuando se hablaba de que el Gulf Stream había sido destruido por los rusos, es decir, una presa en territorio ruso destruida por los rusos. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Es igual que cuando hablaban de la central nuclear, que también estaba en territorio ruso y que es bombardeada por los propios rusos. Estamos alcanzando cuotas de paranoia realmente notables que en cualquier situación normal, el secretario general de la OTAN, del Fondo Monetario, incluso el presidente de la ONU, serían necesarios llevarnos al diván del psiquiatra, porque realmente hay una disociación conectiva entre lo que es y lo que se dice, ¿no? Porque por poco sentido común que se tenga, uno no puede creer todo esto. Las consecuencias, evidentemente, de una ruptura de una presa de este tamaño, sabemos que era enorme esta presa, son realmente muy importantes y van a perdurar en años. Y van a afectar no solamente a la zona, que va a ser evidentemente inmediatamente inundada, como ya estamos viendo, sino que va a tener repercusiones, yo diría incluso a nivel muy importante, a nivel internacional muy importantes, porque evidentemente el programa, el acuerdo de granos firmado entre Ucrania por mediación de Turquía, Rusia, la ONU, evidentemente queda muy tocado, porque el régimen de Zelensky está dispuesto a utilizar cualquier medio, cualquiera. Y aquí hablo de otra posibilidad mayor, que es el bombardeo directo de la central nuclear que ya habían intentado alcanzarla hace meses por parte de Ucrania. Sería otro objetivo más a conseguir, puesto que el régimen está absolutamente desesperado y sus valedores, Estados Unidos y el Reino Unido, piensan que a ellos todo esto no les va a representar, no les va a salpicar, no les va a producir ningún problema. Les importa bien poco que la gente que muera sea, digamos, de la población que está todavía en el régimen de Ucrania o la población que esté en el gobierno, en la zona rusa, ¿no?
Eduardo, en este sentido, los cabecillas del régimen de Kiev no estaban conformes solo con esto, que hablábamos de que este ataque terrorista contra la represa fue la madrugada del 5 al 6 de junio, pero horas antes, pocas horas antes, la noche del 5 de junio, resulta que hubo otro ataque terrorista del régimen de Kiev, y en este caso se trata de un ataque a la tubería de amoníaco que conduce el amoníaco desde la ciudad rusa de Toliati hasta Odessa, y el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el 5 de junio, alrededor de las 21 horas local, en el área de la localidad de Masyutovka, en la provincia de Kharkov, un grupo de sabotaje y reconocimiento ucraniano llevó a cabo la detonación de la tubería de amoníaco. ¿Qué pasa? Esta tubería de amoníaco también envía este producto a la Unión Europea, lo que también esto implica para la industria europea, ¿no? Y lo que hace Ucrania es detonarlo. Si bien sabemos que no se está utilizando desde hace un año, más o menos, este conducto, pero sí, digamos que tiene relación directa con el acuerdo de granos al que llegaron en su momento Rusia, Ucrania, Turquía y la propia ONU. Lo que significa que este sabotaje podría acabar no solo con la industria europea, los fertilizantes, ¿no?, sino además provocar una hambruna a nivel mundial o a gran parte porque no se llega a un acuerdo por este sabotaje o por este tipo de cosas que hace el régimen de Kiev. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo? Teniendo en cuenta además que días pasados fue la reunión de los BRICS, de los ministros de Relaciones Exteriores, donde allí se habló de volver a implementar este pacto alimentario, pero justo antes de este ataque terrorista, Rusia decía que no veía perspectiva para prorrogar este pacto, ¿no?, según el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Vershinin. ¿Qué nos comentas de todo esto, Eduardo?
Pues hay que hacer una especie de ecuación, ¿no? Amoníaco es igual a estos fertilizantes, y fertilizantes es igual a producción alimenticia. Esta es la ecuación que deberíamos tener en la cabeza, fundamentalmente. La ruptura de este gasoducto que transportaba, en este caso, amoníaco, aunque no funcionaba en ese momento, solo funciona hasta la frontera rusa, lo que significa es de que es un elemento más para hundir la industria europea, la industria de fertilizantes europeos, crear, aumentar bajar el nivel de inflación, porque la producción de alimentos se va a venir, sobre todo cereales, se va a reducir enormemente. Estamos pensando que el amoníaco es producto fundamental en la industria química alemana y en la industria química de algunos países europeos, pero especialmente la química alemana, que es la gran industria de Alemania, no olvidemos, la gran industria alemana es la industria química, y el amoníaco es un elemento clave para fabricar, entre otras muchas cosas, los fertilizantes para poder aumentar la producción de cereales y alimentos. Así que lo que hace el régimen de Zelensky, además lo hace en su propio territorio, se vuela a sí mismo para evitar que en un futuro Alemania pueda rápidamente recuperar su capacidad industrial. Estamos viendo como lo que parece es como cuando se destruyó el Gulf Stream, ¿no? Y se acusó, no funcionaba ya en aquel momento, pero Estados Unidos aseguraba que Alemania no recibiría durante muchísimos meses o años, una vez acabado el conflicto, ningún tipo de gas de la parte rusa, ¿no? Con el gasoducto de amoníaco sucede igual. Estados Unidos y el Reino Unido se aseguran que la dependencia de amoníaco de otros lugares que no sea Rusia por parte de Alemania se agrave y se evidencie, ¿no? Que esto implica una crisis de hambruna a nivel mundial no es cosa que preocupe el cinismo político de Estados Unidos, absolutamente criminal, y el de Reino Unido, absolutamente criminal. No es cosa que les preocupe la hambruna que se produce en otros países del mundo. Pero es de una cortedad intelectual tal que, por ejemplo, Reino Unido tiene gravísimos problemas para dar de comer a su población en este momento. Sabemos, por ejemplo, que se han multiplicado los bancos de alimentos, pero incluso para trabajadores con sueldo. El otro día leía una notificación de que los grandes hospitales, con trabajadores a sueldo, con jornada completa, etcétera, etcétera, habían llegado a acuerdos con los bancos de alimentos para proporcionar comida a sus trabajadores, puesto que la inflación de los alimentos, entre otras cosas, es tan alta que la gente no tiene para comer. Eso, gente que trabaja y tiene sueldo, digamos, que son normales, no son sueldos especialmente míseros, ¿no? Es decir, que si aumentamos precisamente la dependencia alimenticia, reducimos la producción de alimentos por efecto también de la destrucción de los canales de la producción de amoníaco, lo que estamos haciendo es condenar incluso a nuestros propios ciudadanos a una situación económicamente mucho más desfavorable, ¿no?
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y antes de dar por finalizada esta edición especial dedicada al Día de Rusia, cabe señalar que la temporada de fútbol fue cerrada este fin de semana con un broche de oro, además por ambos lados del Océano Atlántico. El equipo uruguayo le ganó 1-0 a Italia en la final de la 24ª edición de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20, disputada en Argentina, y por primera vez se consagró campeón de este torneo internacional. Mientras, Estambul acogió la final de la Liga de Campeones, en la que se cruzaron el Manchester City inglés y el Internacional italiano de Milán. Los hombres dirigidos por Josep Guardiola ganaron por la mínima a los italianos en el principal torneo futbolístico del viejo continente, y de este modo el Man City ganó todo lo que pudo en la temporada terminada, en la que se coronó campeón de la Liga Inglesa y ganó la Copa. En otro orden, ante más de 53.000 espectadores en las gradas del estadio de Luzhniki en Moscú, el club capitalino CSKA y el Krasnodar, de la ciudad del mismo nombre del Cáucaso Norte, disputaron la final de la Copa de Rusia. 1-0 tras la primera mitad a favor del CSKA, empate a 1 al final del choque. Todo se decidía en la tanda de penaltis, en la que el guardameta capitalino Igor Akinfeev, de 37 años, quien lleva ya 20 años con el mismo club, logró parar el balón en dos ocasiones, con lo cual el CSKA ganó la Copa de Rusia, como plus a las medallas de plata que ha conseguido en la temporada liguera rusa recién terminada. Solo queda de lamentar que, por razones políticas, los clubes rusos, así como la selección nacional, siguen apartados de competiciones internacionales.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición especial de Octavo Mandamiento dedicada al Día de Rusia. Gracias por la atención dispensada y hasta una nueva cita con nosotros el martes 13.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.